Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Y madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo. Y dije, me espero y nazco en el verano, con el calorcito. Y me esperé 6 meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé a decir solo a la portera. Dije, señora Julia, soy niño. Y dijo la portera, bueno, ¿y qué? Dije, no, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da de mamar. Y me dio de mamar la portera, poco.
Bueno, pues aquí escuchando al gran Gila con esta parodia y esa historia de su nacimiento, hoy tenemos la puntualidad como tema del día. Nos lo ha servido de percha un retraso que ha tenido un avión al intentar un pasajero al que acompañaba un robot. Que quería que subiera como acompañante con su silla y todo, pero claro, la compañía Southwest Airlines decía que este robot autómata no tenía asignado asiento y tenía que esperar a que se ubicara o bien en la bodega o se quedara un asiento libre o como equipaje de mano, ¿no?
Claro, es que era equipaje.
Esto ha provocado un retraso del avión. Madre. Y con esta percha nos hemos preguntado acerca de la puntualidad. Queremos saber si somos puntuales, si sois puntuales o no. Queremos saber si eres puntual o si llegas tarde hasta tu nacimiento, como es el caso de Gilaber. Podéis mandaros vuestras respuestas a arroba programa del Yuyu, o si nos queréis mandar un audio al 670-947-154. 670-947-154. Abrimos un poco aquí el debate. ¿Os consideráis puntuales?
Yo hay veces que sí, hay veces que no. Lo siento, hay veces que se me va.
Miguel Ángel.
Yo soy un poco el terror de los puntuales.
¿Sí?
No soy muy impuntual, pero lo justo para que se pongan nerviosos. Yo siempre creo que me da tiempo a llegar y no me da.
Somos iguales.
Siempre llego un pelín más tarde. Lo siento.
Don Jesús. No,
a mí me gusta ser puntual siempre que puedo. Hay veces que es inevitable ser un pelín impuntual, pero siempre que se puede, yo me gusta llegar a tiempo a los sitios o a donde haya que ir.
Bien.
Hombre, si somos
bien
puntuales, impuntuales, que sea esos minutos de cortesía, ¿no?
Hombre, no es lo mismo impuntual 5-10 minutos, que hay gente que no lo soporta eso tampoco, ¿eh? Que sea impuntual de una hora.
Una hora, claro, y ahora.
O que eso diga, estoy duchando, no, estoy saliendo, estaba en la ducha todavía, ¿no? Que eso lo hemos hecho todo.
Yo también
alguna vez que otra sí. Pero que la puntualidad, bueno, pues no es lo mismo 5.
Se agradece, la puntualidad se agradece.
Ahora, que hay gente muy tiquismiquis, ya se nos ha ido nuestro tiquismiquis, eso hace, pero hay gente que eso, que no soporta ni 2 minutos siquiera, ¿eh?
El otro día yo quedé a las 8 y a menos 10 me dicen, ya estamos aquí. Y digo, ya. Bueno, y yo iba de camino y digo, pero bueno, yo llegué a las 8 en punto.
Eso es puntualidad.
Pero me sentí mal.
Claro.
Pues no, mal.
Porque
no
me sentí mal si yo llegué a mi hora.
Claro,
tú. Pero yo llegaron
pues
mucho
antes.
Pues
solo que le dicen a los japoneses, que te sientes mal. Si tú quedas con una persona a las 8 y quedas a las 8 menos 10, pues dice, pues al final tienes la sensación de que te están esperando a ti.
Claro.
Y, en fin, por eso sí se siente
y
mal.
Encima te con presión, ¿sabes?
Claro, te van metiendo presión.
Claro, ya estamos sí, sí aquí. Bueno, claro, sí. Bueno, pero era
pero la puntualidad es algo muy, muy relativo, ¿no? Porque o eres puntual o no eres puntual. Pero quienes sí que lo llevan a rajatabla, por lo menos esa es la máxima que llevan en los británicos. Los británicos tienen, digo yo, no sé si habrán cambiado ya. No verás.
Pues tú has sido la última que ha estado allí.
Sí,
como
pero
no,
bueno,
lo
no, es verdad. No,
¿y vosotros
es cierto?
Sois de los que cuando estáis llegando llegando a un sitio y vais, ya sabéis que ibais tarde, que habéis quedado, por ejemplo, a las 9, claro, y eso. Vosotros son las 9 y 10 y tú pones llegando y estáis saliendo de
sí,
casa.
Sí, esa, o te estás duchando.
Sí, no,
pero bueno, bueno, bueno. No sé. Oye, os leo lo que nos ponen. Venga, aquí en arroba programa del Yuyu, aquí en X, uno de los posts de Fran Navarro dice: todo el mundo tenemos el típico amigo que llega siempre 10 minutos tarde. Servidor se organiza con antelación porque el problema es que nos embobamos con el móvil y lo sabéis, así salimos tarde. Venga, uno más. Llanero New Boys, yo soy más puntual que bienvenido desde cuartos de este año. Prefiero esperar un poco en un bar cerca con una cervecita, llegar tarde y que me esperen. Bueno, pues otra opción. Bueno, otra opción.
Bueno, pues a ver qué nos estáis contando en el 670-947-154.
Buenas tardes, Magdalena de Sevilla. Yo soy muy puntual. Tendré a lo mejor otra falta, otros defectos. Pero puntualidad la llevo rastabla, digamos. Y a mí me da mucho coraje las personas impuntuales. Ay. Yo tengo a los sitios, siempre llego un rato. Mejor que me espere o esperar, que me tengan que esperar. Para nada, ni, o sea, ni para médico, ni para cita con un amigo, ni para comer, ni para nada. Muy puntual. Venga, buena tarde.
La verdad es que hay que ser... Yo me siento mal, aunque hay veces que llego un poquito... Es verdad que te sientes ese trayecto, ¿verdad? Que malamente se pasa, ¿eh?
Si no te pasa que cuando vas bien de tiempo, dices, bueno, muy bien. Espera, y al hacer otra cosa, dices, ya no voy bien.
Ya no voy tan bien, ya no voy tan bien.
Eso es lo que me pasa a mí.
Vamos a ver si escuchamos otro audio.
Buenas tardes, soy Isa de Córdoba. Pues yo suelo ser muy puntual. Yo quedo con alguien y... Anda, que yo siempre suelo llegar la primera y en mi trabajo lo mismo. En mi trabajo siempre llego la primera y además el ser impuntual es la peor falta de educación que puede tener una persona. Así que, venga, buenas tardes. Besitos para todos.
Mira, por ahora han llamado dos mujeres y dos mujeres muy puntuales, muy puntual. No sé yo si la impuntualidad también tiene, conoce sexo. Sí, la puntualidad. Venga, os sigo leyendo aquí en arroba programa del Yuyu. Venga. En X lo que nos dice Mario Suárez, dice: yo soy puntual, lo que pasa es que mi reloj atrasa, eso también. Eso, aunque ya con los móviles y con los smartwatches y todo eso, ya
hay
no sé.
Hay
yo,
poca excusa, hay poca excusa.
A ver, no sé. Sí, pues, a ver, ¿qué nos estáis contando de la impuntualidad?
Buenas tardes, Yuyu. Has dado con mi hueso, Yo, por mi trabajo, veo cerca de 25 o 30 clientes diarios, ¿vale? Más del 50% ya con cita ya predeterminada, o sea que si me citan con un cliente, trabajo para compañía de seguro, de 9 a 10, ¿vale? Pues de 9 a 10 tengo que estar ahí, porque esa cita se ha concertado con el cliente. Bueno, pues... No te exagero, más del 50% de 9 a 10 aprovechan para ducharse, para ir al Mercadona, no es que se acabó al perro, no pensaba que eras tan puntual y cosas así. O sea que de 25 o 30 partes que hago diario, 35, la mayoría son unos faltones. Y yo, al contrario, soy muy puntual. Venga, un saludo.
Mira, Charo, un hombre puntual.
Mira, es verdad, sí, muy bien.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Yo soy muy, muy, muy puntual. Vamos, yo siempre llego antes, pero mucho antes. Pero eso de llegar tarde para mí es imposible. Me da un coraje tanto hacerlo yo como que me lo hagan a mí. Ahora mi mujer y mis dos hijos, esa gente, vamos.
Esa gente.
No llegan antes, vamos, ni a la piscina. Es el tema de diversión. A ningún lado. Más justo que los tornillos de un submarino. O tarde. Pero vamos, son los tres iguales, vamos. Pero yo no. Yo soy muy, muy puntual, pero siempre llego antes. Venga, que tengáis buena tarde.
Madre mía, lo de la impuntualidad. A ver qué nos dice aquí en X, Jorge Muñana. Dice: yo siempre puntual, tengo el reloj adelantado 15 minutos para no llegar tarde nunca. Saludos. Samuel Moreno dice: mis padres me enseñaron a ser muy puntual. Ellos llegaban siempre 5 minutos antes a los sitios. Y mi hermana y yo lo superamos llegando 10 minutos antes cuando quedamos con alguien. Mi mujer era muy impuntual, pero con los años conseguí que llegase a su hora casi siempre. Bueno, y también está el caso... A ver. Jesús es más joven, vamos, vive todavía con tus padres, ¿no, Jesús? ¿Vives con tus padres?
Con familiares.
Con familiares, vamos a dejar, pues, con familiares. Bueno, pues yo vivo con mi marido. Y eso sí, el problema de uno es muy puntual y que no quiere, y yo que no soy tan puntual, ahí vienen problemillas, ¿eh? Ahí vienen problemillas. ¡Vamos, que llegamos tarde! Y espérate, que me estoy maquillando todavía. No sé, ahí hay problemillas, ¿eh?
Yo reconozco que muchas veces me paso, pero me gusta estar con tiempo en los sitios. Pues, sí, pues, ¿no? Puede pasar cualquier cosa.
Ya.
Por ejemplo, cuando vas a un viaje, yo muchas veces lo he contado, a lo mejor alquilamos un coche y no tenemos que estar a determinada hora en el aeropuerto. Y mi mujer dice, pero si quedan todavía 2 horas y pico para llegar al aeropuerto. Y yo soy de los que pienso, bueno, ¿y si el coche se estropea?
Ya,
si
claro, el coche cualquier pincha, contratiempo.
Yo prefiero llegar, dejar el coche y estar 1 hora esperando en el aeropuerto, que la mayoría de las veces no va a pasar nada, pero basta que vayas confiado para que te pase.
Para que pase algo.
Y ahora
si
te queda el coche colgado, tienes que llamar a una grúa a la casa y al final, pues, puede llegar hasta perder el vuelo. Y reconozco que muchas veces me paso, sobre todo a la hora esa de estar pronto en un aeropuerto o lo que pueda pasar, pero bueno.
Pero es preferible, yo creo que es preferible, sobre todo tema aeropuerto, viaje, que no hay, si llegas tarde y lo pierdes, no hay vuelta atrás.
Pero que hay gente que hacen retrasar, bueno, el robot, vale, estábamos contando, pero hay gente que te han hecho retrasar un vuelo o un tren o algo porque han llegado a lo justo, ¿eh?
Sí. Muy buenas tardes. Pues yo llegué tarde a mi nacimiento. Mi madre tuvo a mi hermano. Por desgracia, le hizo bastante daño y le dijeron los médicos que ya no iba a poder tener niños. Y dije yo, ¿cómo? Espérate. 15 años más tarde. 15 años más tarde voy y llego. Vamos. Tardé más que el último euro de la gasolinera. Un saludo, familia.
Qué guay, qué historia, ¿eh?
Hola, buenas tardes, Yuyu y compañía, soy Meiji de Cádiz.
Hola, Meiji.
Pues mira, el tema de la puntualidad lo tengo regular. La verdad que intento llegar a tiempo o un poquito antes, pero siempre te apuro mucho el tiempo, ¿sabes? Y la verdad que algunas veces no soy puntual, pero por 5 minutos. Esos 5 minutos en el cual te señala, que yo sé que está mal, claro, porque hay que ser puntual, sobre todo en cosas serias. Pero sí es verdad que cuando una cosa muy seria, salgo con bastante tiempo de antelación. Pero normalmente voy justito de tiempo. Y cualquier imprevisto, la verdad que me fastidia. Pero bueno, vamos a ver, no somos perfectos. Venga, buenas tardes.
Gracias, Meiji.
Oye, ¿y al médico seguís llegando? ¿Sois puntuales? ¿Una cita médica, una cita con Hacienda,
yo, sí,
una cita? Sí, ¿no? Que hay gente que a lo mejor también...
Yo todo ese tipo de cosas soy puntual.
Pero
el rollo de, bueno, de quedar para salir, para tomarte,
te confía,
algo.
Te confía.
Sí, lo que no suele haber mucha puntualidad es los médicos, no por nada, sino
claro,
porque a lo mejor están saturados de trabajo.
Luego llegas allí y al que tienes que esperar es tú.
Claro, ¿eh? Eso me siempre he tocado, he metido el dedo, en la
llave. Hola, buenas tardes, Yuyu. Pues mira, yo suelo ser puntual, pero como me ve, voy corriendo a todo sitio. Uh-huh. He quedado a las 4 de la tarde. Uy. Y me queda nada, pero vamos, a paso rápido, rápido, rápido. Adiós, un abrazo.
Hasta luego.
Eso soy yo. Con prisa siempre.
Yo puedo leer mientras, mira, tengo un par de posts aquí en X, nos dice Laura, buenas tardes, yo intento llegar en hora, pero el reloj se pone en mi contra. Y José Antonio Aguilar dice, buenas tardes, programa del Yuyu, yo soy puntual, de llegar antes, me da mucho coraje a la impuntualidad. Dejé plantada una novia que llegaba por sistema tarde después de esperarla 30 minutos, es decir, que el amor ahí, no hubo amor, dijo, ¿cómo? Que está llegando siempre 30 minutos tarde, pues... Ah, uy.
Hasta luego, sí.
Lo que ha dicho José.
Yo de puntual que soy, buenas tardes, aquí Jesús de San Roque, Cádiz, lo primero. De puntual que soy, soy tonto, ¿eh? El trabajo llegó media hora antes, a todas las citas llegó media hora antes y después lo peor es que me cabreo, ¿sabes? Porque veo que la otra persona no llega, claro, no es tan puntual como yo y entonces ahí me cabreo, pero siempre lo hago, no tengo remedio. Soy, vamos, puntualidad inglesa, no de Gibraltar.
Ya, puntualidad llanita.
Hola, equipo, muchas gracias por vuestro programa. Bueno, Chano, que no había visto esa película porque pensé que era muy mala, pero oye, me han entrado ganas de la película de Godzilla. Vamos, yo siempre, cuanto a la puntualidad, siempre llego tiempo de sobra y luego con bastante... ¿Qué pasa de pasar los que están atrasados?
Bueno, un equipo, Yuyu y compañía. Mira, yo soy una persona que la puntualidad para mí es esencial. La persona que es impuntual para mí es una falta de respeto. La impuntualidad. Yo he tenido que ir descartando amistades a cuenta del ser impuntual. O sea, que porque yo soy de la opinión que tú puedes jugar con tu tiempo, pero con el mío no. Que te quede claro. Venga, que tengáis un buen programa, una buena tarde y un saludo y un beso enorme para todo el equipo.
Qué arte. Oye, bueno, al final...
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Mamá. Mira, con respecto a la puntualidad, yo siempre decía que la puntualidad es la educación medida en tiempo. Y es verdad, yo soy una persona muy puntual. Trabajo, por mi trabajo repartiendo mensajería, siempre voy pegado al reloj y siempre voy controlando los tiempos. Pero una vez se lo dije a una persona que quiero mucho y le sentó bastante mal, y además con razón, porque no era ni culpa suya. Así que desde entonces procuro decirlo de otra manera. Pero es la verdad, la puntualidad es la educación medida en tiempo.
Qué buena frase, ¿eh? Qué bueno, buena frase.
Pues, sí, los impuntuales que den la cara, que no hagan sentir mal.
Por eso, la puntualidad es la educación medida en tiempo, y la otra está muy bien, esa que decía que tú puedes jugar con tu tiempo, pero no con el mío.
Claro. Exacto.
Nuestro querido Gonzalo,
sí, ha querido
participar en el debate y me comenta que dice que siempre que se puede llego pronto. Lo que pasa es que el caso es que no puedo nunca. Media horita arriba, media horita abajo.
Pues Gonzalo, bueno, aquí pues siempre ya... has sido muy puntual, ¿eh?
Aquí un par de amigos hubiese perdido.
Buenas tardes, Yuyu y equipo. Hola. Yo soy puntual, pero en la categoría carajote. Los jueves quedamos al fútbol y para jugar fútbol. Y el otro día me presenté a las 8:30 en vez de a las 9:30, o sea, una hora antes. Madre. O me presento en el aeropuerto, cojo un vuelo el día antes. Llego con la tarjeta de embarque, no abre, no abre, no abre. Cuando la muchacha me dice, el carajote, que mañana es el vuelo, no hoy. O sea, del todo, demasiado puntual.
Madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios y vuestros tuits para hablarnos de este tema de la puntualidad. Saludamos a don Ricky Rivera, que ha llegado puntual, eso sí, a su cita. No podía ser de otra manera.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Ricky.
A mí la puntualidad me gusta porque yo ya descubrí con el tiempo que reduce el nivel de estrés. La gente se toma pastillas, hace un montón de cosas, no sé cuánto, pero muchas veces no nos damos cuenta, la gente, y que yo también lo he hecho, pero no nos damos cuenta que uno de los antídotos para el estrés y todo eso es plantearte y administrar el tiempo, cosa que a mí me ha costado siempre mucho trabajo, pero desde que lo hago, que lo intento y que salgo ayer para venir aquí, nada, es broma. Mira, hoy ha sido maravilloso. Hombre, no cogió por el puente, sino por el puente, maravilloso. Pero he cruzado todo Sevilla, la época más maravillosa para poder cruzarse. Sí. Bueno, todo Sevilla es bonita, está apagada, está de noche, pero ahora está los árboles, está Sevilla, está emanando de quereles, y está... yo no tengo este año, no sé por qué.
Fatal.
Y entonces está Sevilla ahí como soltando rayos y soltando un montón de cosas.
¡Polen!
Cosas bonitas y muchos colores, por supuesto, colores, gente y luces, así que... maravilla venir, pero un antídoto antiestrés es salir con tiempo.
Pues sí. Sí, señor. Pues hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Sevilla.
Canal Sur Radio.
Toma aniversario. En Supermercados Más cumplimos años y lo celebramos a lo grande. Disfruta del Magnum Mini Clásico Pack de 10 por solo 4,99 euros. Sí, solo 4,99. Además, repartimos medio millón de euros entre los socios del Club Más. Descárgate la app y empieza a ganar. Solo hasta el 29 de mayo. Supermercados Más. Toma aniversario.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
La música es la gran protagonista de esta segunda parte de nuestro programa de hoy.
más y nada. Y sí, como te estaba diciendo, os propongo una nueva cita. Los días 8 y 9 de mayo se celebra la tercera edición de Hola Granada, un evento que tiene, entre otros objetivos, el de dar a conocer el relevo generacional en la música granadina desde varios puntos de vista. Para hablarnos de todo ello, contamos con Nani Castañeda, director del festival.
Nani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, encantado de saludarte y que nos cuentes un poquito más en qué consiste este Hola Granada, para aquello que no sepa de qué va la cosa.
Pues nada, igualmente, encantado de estar con vosotros. Lo primero que tengo que hacer es una pequeña aclaración.
A ver.
Porque venimos de reunirnos con el Ayuntamiento de Granada y los patrocinadores. Esto parece el cabildo de Semana Santa.
Sí.
Pero la previsión a día de hoy, el sábado, es terrible en Granada.
De meteorológica, ¿no?
Sobre todo, ya no por lo que caiga de agua, sino porque va a hacer rachas de viento muy fuerte y no podemos montar las estructuras del escenario en medio de la ciudad porque nos podemos buscar todo.
Claro,
un problema muy gordo. Y el concierto acaba de ser aplazado hace media hora al 22 de mayo.
Bueno, la primicia, actualidad absoluta.
Aplazado al 22 de mayo o la Granada, vale.
Soy el primer medio con el que hablo de toda Andalucía, así que pues efectivamente gracias. Es que la previsión es muy mala. Es muy mala no solo por lluvia, sino sobre todo por viento.
Madre mía, pues hace
habíamos bien, leído hace que bien. Sí, que había previsión de lluvia, pero ya de viento, claro, y ahí no, evidentemente no,
hay que prevenir.
No se puede arriesgar con estas
sí,
cosas.
Sí, bueno, hemos decidido mantener la mesa redonda, que es muy interesante, el viernes en el Cuarto Real de Santo Domingo, y el concierto con todas las bandas, hemos hablado con todas ellas, hacerlo el 22 de mayo. Que no pasa nada, son dos semanas después, no pasa nada. Que no entre el pánico en la ciudad.
No, por favor, bueno, pues, está preciosa.
Mejor también. Así, mejor celebrarlo.
Perdonadme por la noticia así de repente.
No,
pero es que
no, al contrario, medio público somos.
Nos encanta no que se haya suspendido, sino que podamos hablar contigo y dar como servicio público pues esta noticia de que se aplaza al 22 de mayo.
¿Pero qué podremos ver eso?
Claro, efectivamente, ¿qué podemos ver en ese 22 de mayo? Cuéntanos.
Solo el concierto, ¿eh? Sí. Mira, tenemos este viernes, en el Cuarto Real de Santo Domingo, que es un sitio precioso, una cuba medieval nazarí del siglo XIII. Tenemos una mesa redonda sobre la industria musical granadina y, por tanto, la industria musical en toda España, ¿no? Cómo funciona y cómo funciona en las pequeñas ciudades, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Cómo hacer salir de Málaga, de Granada, de Sevilla, a bandas y artistas que tienen muy difícil acceder a los grandes medios en Madrid, a las grandes empresas de discográficas, de distribución, de management. Y tenemos a tres pesos gordísimos de la industria musical española: a Nuria Rico, que es una de las directoras de Mad Cool en Madrid, a Maite Aragón, una de las grandes managers de España, y al gran Fernando Alfaro, compositor y cantante de Surfing Bicho y Chucho, que viene a participar en la mesa redonda y a actuar después de la mesa redonda. Esto será el viernes a las 6 de la tarde, ¿vale? Uh-huh. Esto no ha cambiado, ni lluvia, ni viento, ni nada.
Ahí estamos todos el viernes.
Y luego el 22 de mayo pues tenemos un cartelón, tenemos a tres bandas emergentes granadinas buenísimas. Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal, es la primera de ellas, que fueron los ganadores del prestigioso concurso Emergentes Planta Baja del año pasado. Aquí es una institución muy grande, normalmente los ganadores de ese concurso llegan bastante lejos y ellos siempre tocan, el que gana cada año, al año siguiente tocan con la Granada. Y luego tenemos a Niebla y a Tirana, que son dos grupos muy chulos. Uno, Tirana, hacen electrónica ambient de una manera muy elegante, un gran grupo de apertura o de cierre. Y Niebla son un grupo de pop rock alternativo de los más pujantes ahora mismo en la ciudad, con dos discos sonando habitualmente en Radio 3, y se merecen una oportunidad de tocar en escenario grande para gran público. Y los grandes padrinos de todos ellos, siempre hay un grupo un poco más grande que toca padrinando a los jóvenes promesas granadinas, que son Camellos, uno de los grandes grupos del momento en la industria de la música alternativa española.
Uh-huh. Nani, ¿el lema es la música que viene, es el lema del festival?
Porque es Hola Granada, para los oyentes que estarán pensando en hola de hola buenos días, ¿no? Pero es hola sin H, esa es la gracia, ¿no? Es Hola Granada porque pensamos en las nuevas olas, en la música que viene, en la gente que está produciendo el futuro de la música granadina, que, como vosotros sabéis, porque nada, una de las grandes canteras del pop y el rock nacional, ¿no? Siempre tenemos muchísimas bandas y muchísimos artistas emergentes pujando e intentando llegar arriba, y lo que intenta este proyecto es apoyarla y darles plataformas para poder llegar a las grandes ciudades y a las grandes intermediarios de la industria musical, digamos.
Ya cantó un granadino universal como Miguel Río, aquello de Nueva Ola, se anticipó a los tiempos, ¿no?
Es verdad.
Efectivamente, efectivamente. Cierto, cierto. Pues sí, va. Mira, la Fundación Miguel Río es una de las colaboradoras, coorganizadoras y patrocinadoras de este festival.
Vale, perfecto.
Nani, ¿cómo está Andalucía? ¿En qué puesto la situarías tú en cuanto a la industria musical? ¿Cómo se está moviendo nuestra comunidad?
A ver, yo creo que la gran flaqueza de Granada y de Andalucía es justamente la fortaleza de la industria. Yo veo, por ejemplo, la industria del turismo, la industria de la sanidad, la industria científica aquí en Granada, muy potente, también en otras ciudades de Andalucía, ¿no? Hay unas infraestructuras industriales muy potentes que hacen que genere un negocio enorme, ¿no? Pero la industria cultural andaluza creo que todavía flaquece de profesionalización, de medios, de estructuras que ayuden a los jóvenes creadores y creativos a llegar más arriba. Alguna empresa buena hay de cine, de animación en Granada, también en Sevilla, también en Málaga, en Cádiz, pero no lo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que no estamos al nivel de Valencia, Bruselas o Londres, ¿no? Y creo que uno de los grandes retos de una ciudad como Granada, que estamos ahora mismo además optando a esa capitalidad de la cultura 2031, nuestro gran reto es no ya que nos den la capitalidad, sino que la capitalidad sirva para que Granada se convierta en una ciudad con una industria cultural muy potente, ¿no? Como un Bonn en Alemania, como un Milán en Italia, que seas independiente, que logres que tus artistas directamente te los compren fuera, ¿no? Que no tus artistas tengan que emigrar a Madrid, a Valencia, a Bilbao, a Londres, a París o a Milán, sino que desde Granada, desde Sevilla, desde Málaga, consigamos que nuestros artistas, sin desplazarse, puedan ser escuchados en toda España o en parte de Europa, ¿no? Ese yo creo que es el sueño de todos.
Nani, esta es la tercera edición del festival, del evento. ¿Cómo ha recibido el público las dos primeras ediciones de este, del mismo?
Pues mira, empezamos la primera edición cuando nadie sabía nada de nosotros ni de lo que queríamos hacer. Y solo no tuvimos ninguna banda grande, o sea, eran todas pequeñitas, cuatro bandas en la ciudad. En medio de la ciudad, un mes de junio con mucho calor, asistieron unas mil y pico de personas, que no estuvo mal. Pero el año pasado, por ejemplo, ya que era el segundo año y que el colectivo Da Silva hizo de banda grande y apadrinando a las bandas pequeñitas, y fue el segundo año, fue el primero en el que hicimos una mesa redonda profesionales hablando de la industria musical, etcétera, pues fueron un éxito tanto las mesas como el concierto, que no sé si conocían nuestra explanada del Palacio de Congresos, pero bastante grande. Uh-huh. Entran entre 5 o 6 mil personas y allí no cabían alfiler.
Qué bien.
Y este sábado esperábamos otro llenazo, pero vamos a tener
el
que
22,
esperar un par de semanas.
Será el 22,
el 22
de mayo.
El 22 de mayo.
Oye, Nani, tú lo has dicho antes, Granada es cantera de la música de hace muchísimo tiempo. ¿En qué momento, cuándo se produce ese clic? ¿En qué momento y por qué Granada da ese salto y empiezan a salir bandas que están en el primer nivel? ¿Qué pasó? ¿Y qué sigue pasando? Porque no dejan de salir músicos de allí.
Buena cuna, ¿eh? Buena cuna.
Pues mira, hay gente en la ciudad que sabe más que yo de esto, pero bueno, yo algo...
Bueno, tú mismo eres parte de eso, tú, de Niños Mutantes,
sí,
¿no?
Sí, yo era, sí, efectivamente. He estado 30 años en la industria musical y también algo sé, efectivamente.
Qué poco.
Ya tengo unos añitos, ya no tengo 15 años. Pues mira, no sé lo que pasó exactamente, pero es verdad que hubo un momento de eclosión en los años 60 con Miguel Ríos, con Helu y con Los Ángeles. Casi que Los Ángeles estuvieron antes que Miguel Ríos y que Helu. Uh-huh. Esos tres artistas llegaron a tener una repercusión nacional muy fuerte. Los Ángeles en su momento eran ídolos, como luego lo sería Miguel Río, como lo eran Triana poco después, ¿no? Como eran Los Bravos, Los Brincos. Los Ángeles eran uno de esos grupos. Estaban Los Bravos, Los Brincos y Los Ángeles. Sí, y eran granadinos en una Granada de principios de los años 60, que era una Granada todavía cerrada, pobre. Es verdad que bohemia. Y Helu fue famosísima en su momento, hizo un par de anuncios de televisión, muchos anuncios en radio, y luego llegó Miguel Río y arrasó en todas las listas. Mi teoría, y yo creo que la de muchos músicos ahí, ¿no? Mi teoría es que ahí empezó una rueda que todavía no ha dejado de girar, ¿no? Esa generación de Miguel Río y Los Ángeles hizo que luego salieran en los años 70 varias bandas más importantes en Granada, y sobre todo que a principios, finales de los 70, primeros de los 80, surgieran TNT, KGB, 091, Lagartija,
claro, Nick, La Guardia.
Claro, y todos llegaban, La Guardia, por supuesto, y todos llegaban bastante arriba en las listas nacionales. Entonces eso iba retroalimentando, digamos, que cada 8 o 9 años los que tenían 25 enamoraban a los que tenían 15, ¿no? Los que tenían 15 cuando tenían 25 tenían bandas nuevas que volvían a estar en el candelero, ¿no? Y es una rueda, como os digo, cuando la gran época de ganaba con C91, KGB, TNT, Lagartija, Nick, lo siguiente fuimos nosotros, Niño Mutante, Los Planetas, sí, Lori Meyers. Sí, claro. Y de ahí hemos pasado a otra generación nueva que nos ha sustituido a nosotros, y de repente además en Granada ha surgido, si os dais cuenta, cogéis los 10 artistas de música urbana que más venden en este país, siendo españoles, 5 o 6 de ellos son de Granada.
Qué bien, qué bien. Nani, para terminar,
es increíble.
Para ti, ¿cuál sería el éxito real de esta edición? Que vaya mucha gente, la repercusión mediática, que los grupos se den a conocer.
Pues mira, yo estoy muy contento con la repercusión mediática, porque este año es el primero que nos habéis llamado, nos habéis atendido un montón de medios de Granada, de toda Andalucía. O sea que mediáticamente creo que lo estamos consiguiendo.
Hemos empezado bien.
Y yo creo que el concierto, aunque lo hemos aplazado, va a ser un éxito, porque hay mucha calidad y dentro de la gente tiene ganas de ver música en directo y gratuita. Y mi gran empeño ahora mismo, porque este es el segundo año, es que la mesa redonda, que están orientadas a los jóvenes, para que los jóvenes tomen ideas y tomen información de cómo enfrentarse a la industria musical, mi empeño y mi ilusión es que la mesa redonda sea un éxito el viernes, vengan muchos jóvenes a poner en duda lo que decimos los mayores, a ponernos verdes y a exigirnos que cambiemos las cosas para que ellos puedan hacer música, pintura o escritura y tener apoyo y dónde agarrarse para llegar más lejos. Esa es mi ilusión este año.
Muy bien, pues Nani Castañeda, director de este festival, muchísimas gracias por atendernos. Ahí nos ha dado esa primicia. Se traslada al 22 de mayo por inclemencias meteorológicas y esperamos y deseamos que todo vaya de maravilla.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Encantado, y siento haberos dado el...
Que no, que no, al contrario, gracias a ti.
Te lo agradecemos.
Primicia absoluta.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Que te perdone Dios.
Y de Granada nos vamos a Córdoba, pasando nada menos que por México, Distrito Federal, desde donde llega nuestra siguiente invitada.
Pues sí, esta cordobesa decidió cruzar el charco para impulsar su carrera con un estilo en el que fusiona el flamenco y lo urbano. Ni Dios es el título de su nuevo sencillo, que nos va a servir para conocer a L. León.
¿Para qué me llamo si no quiero nada? Tal vez en tu sueño yo te perdonaba. Sorry que me ría, no te creo nada. Júrame que no te la comiste.
Ele León, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, feliz de estar aquí.
Muy bien, nosotros encantados de saludarte. Oye, ¿cómo decidiste cruzar el charco, ese salto tan grande de Córdoba a México para impulsar tu carrera? ¿Qué te llevó a ello?
Uy, pues la verdad es que siempre había sentido como una conexión con ese país, con su cultura, con su gente. De hecho, mi peli favorita es Coco, no sé si la habéis visto.
Sí, sí, me encanta, a mí me encanta también.
Y justamente me estaba mandando muchos comentarios, muchos mensajes, mucha gente de allí, de México. Como que tenía que ir, yo quería ponerles cara.
Para conocerlos.
Y se le ha pegado el acento.
Sí,
bastante. El cordobés no es.
¿Sabes qué pasa? Yo estaba viviendo 5 años en Menorca. Creo que lo tengo un poco cruzado.
Pero el acento en general, los acentos sudamericanos son muy pegajosos, en el buen sentido de la palabra. Yo siempre, yo también. El mexicano, el argentino, el uruguayo, son acentos que se te quedan.
Puede ser. ¿Sabes qué pasa también? Yo escucho mucha música argentina, ¿eh? Puede ser también por eso.
Oye, estamos escuchando Ni Dios, que es tu último sencillo, que lleva poquito tiempo en las plataformas digitales y que ya tiene mucha repercusión, muchas visitas, ¿no?
Sí, la verdad que lo están recibiendo muy bien. Yo estoy muy contenta porque justamente es un álbum y decidí abrirlo con esta canción porque fue un punto de inflexión en mi vida, ¿no?
O sea, ¿qué cuenta esta canción?
Es una historia real, fue un engaño. Y a raíz de ahí aprendí a conocer mis límites, era muy pequeñita, a también saber comunicárselos a esa persona y a saber, o sea, a darme más valor. Y a raíz de ahí empezó como una etapa mucho más de introspección, de resiliencia. Entonces el álbum, como es una historia, tiene un hilo conductor, quise empezarlo justo con esta canción por eso.
Escuchando, ¿no?, y leyendo también tu historia, que ahora ya la iremos descubriendo para todos los oyentes de Canal Sur Radio, del programa del Yuyu, ¿tú te consideras, si no un referente, como ese altavoz para otras chicas, para otras mujeres que puedan contar esa misma historia que casi siempre está contada desde el punto de vista masculino?
Pues mira, justamente tengo un lema que es transformar experiencias en arte. a mí me ayudó muchísimo. O sea, desde que tengo uso de razón, cosas que no sabía decir con palabras las escribía o las cantaba, ¿no? Entonces, justamente me gustaría conectar con gente que lo ha pasado mal o lo está pasando mal ahora y dar ese mensaje, ¿no? De que confíe en el proceso y en ellos mismos.
Qué bien, pues nada, hay que escuchar Ni Dios y todas las
Oye, canciones. ¿Y ahora en Andalucía estás de paso otra vez? ¿Te vuelves para allá o cómo?
Pues estoy de promo por España y el 25 de mayo me voy para México otra vez.
Ah, o sea, ya tienes tu vida hecha allí, ¿no?
Bueno, estoy...
De alguna manera, ahora mismo sí.
Quiero también nutrirme de la cultura. Estoy viendo a ver qué.
A ti esto de la música, por lo que hemos visto por ahí, te viene de familia, ¿no? Hay gente...
Eso. ¿Quién? Sí. De hecho, bueno, mi prima estuvo enseñando a copla hace unos años, Ima del Río, de Palma del Río. Mi padre tenía un grupo, él era vocalista de un tributo a Triana, Medina Zara, cantaba rock. Ajá. Mi abuela también cantaba. Bueno,
o sea, que estaba de Dios.
Vamos, estaba de Dios. Ni Dios, no sé, pero estaba de Dios que tú ibas a cantar, vamos, eso seguro. Y hablando de tu abuela, hay un tema ahí que también tiene algo especial. Te me vas.
Sí. De hecho, una maqueta que...
Que es especial, a ver.
Es muy especial, porque, mira, sinceramente, no la iba a sacar. Era un regalo para mi abuela, que la escribí porque lo sentía. Y digo, la voy a sacar el 22 de mayo, que es su cumpleaños.
Ah. Qué casualidad, el 22 de
sí,
mayo.
Sí, justo lo habéis dicho al llegar, verdad, y digo, qué fuerte.
Anda. Fíjate, una señal.
No, lo veo por todos lados, creo que me estoy volviendo un poco.
Sí, seguro. No, tranquila, son señales.
Son señales. De hecho, yo también nací un día 22, lo llevo tatuado.
Bueno. Sí, tiene muchos tatuajes, sí. Pero ya...
Y, o sea, iba a ser un regalo para ella y justamente al final el regalo me lo dio ella a mí, ¿no? Porque no me lo esperaba la repercusión que tuvo. Esta maqueta, es una maqueta.
Oye, Ele, ¿qué diferencia hay entre moverte musicalmente aquí en España o hacerlo en México? ¿Hay mucha diferencia?
Pues sí, o sea, realmente allí me han recibido con los brazos abiertos. Estuve haciendo un acústico en la productora Tres Kamikaze, que es donde he hecho el álbum, allí en México. Y, o sea, ya en la segunda parte de la canción la cantaban conmigo, como si la habían escuchado. O sea, súper bien. Allí la gente solo dice que eres español y ya, como, ¿qué necesitas? ¿Sí?
Hay buen rollo todavía, sí, ¿no? Sí, aunque nos vendan otra cosa, pero los mexicanos quieren a los españoles y nosotros queremos también a los mexicanos.
Antes hemos hablado precisamente, que se nos viene a la cabeza los de una determinada generación, una española, cantante española que triunfa en México, Mónica Naranjo, ¿no? Fue como caso paradigmático, primero triunfó allí y luego aquí, ahora está todo más globalizado, pero ¿a ti hasta dónde te gustaría llegar?
Uy,
hasta el infinito,
sí, cruzar fronteras. De hecho, pusieron, o sea, una entrevista en Puerto Rico, en un periódico también, no sé, yo encantada. Sí.
Qué bien.
Oye, Ele, y después de Ni Dios, ¿qué más va a haber? ¿Algún otro sencillo, un disco, concierto, gira?
Sí, ahora estoy de promo, estoy con el álbum, que lo voy a ir sacando cada 2 meses aproximadamente, los singles. Y la siguiente,
o sea,
ya está hecho
el álbum, sí. Pero lo vas a ir fragmentando, ¿no?
Sí, cada 2 meses aproximadamente iré sacando singles.
Y Ele, esa idea de fusionar el flamenco, que es muy de aquí, muy, muy andaluz, de fusionarla con otro estilo, ¿de dónde te viene esa idea?
Pues mira, me gusta mucho que me preguntes eso porque yo llegué a México con una idea totalmente diferente, ¿vale? Yo tenía, o sea, yo escucho mucho el urbano y lo tenía como muy, pues no, esto es lo mío, ¿no? Como muy así. Pero no. O sea, llegué allí, no sé si es porque salí del país, estaba fuera de mi gente, de mis raíces, ¿no? Y también las producciones que fueron saliendo me llevaron a eso, ¿no? Como a mirar dentro de mí y ver un poco lo que quiero transmitir. Y es eso, al final es el legado, ¿no? Mis raíces, ¿quién soy yo?
Bueno, ¿quién eres tú? Tú eres Ele León y tenemos también aquí, que está ahí muy calladito, observando a un gran artista como es Ricky Rivera. Ricky, ¿qué consejo le darías? Tú eres ya experto. No, tú ya tienes tu edad.
No, es un chavalito. Venir de México siempre es, bueno, en México se hace una música
el pop mexicano siempre tiene mucho gusto, siempre se hace con mucha elegancia, todos, las producciones también son muy bien tratadas, siempre. Yo trabajé con Cosmo hace unos años, estuve por allí componiendo y eso, y a mí me, eso fue una experiencia increíble. Entonces, nada, bueno, siempre es como que eso, ¿no? Que es garantía de la cosa bien hecha, por lo que estoy escuchando. Así que nada, bueno, yo creo que se da consejo por épocas, ¿no? Hace un montón de años se daba un tipo de consejo y ahora no se da otro. Yo, por ejemplo, ahora el que doy es formación. Ajá. O sea, formación absoluta. Siempre. Pero hasta incluso si pega un pelotazo mañana, ¿sabes? Uh-huh. Y tú dices, tal, o sea, la formación tiene que ser una cosa constante. Ahora vivimos un momento en el que la vida va más rápido que nunca. Todos los adelantos, incluso siempre hablamos aquí de la inteligencia artificial, yo creo que vamos a tener que poner una sección. pero totalmente. Por eso yo creo que el artista en sí tiene que formarse en todas las asignaturas que no son solo cantar, y que es muy importante, por supuesto, cantar, componer, pero luego la parte escénica y todo eso, sino en la de... Yo lo resumiría todo en el pensamiento propio, ¿no? En crear tu propio discurso desde un punto de vista interesante, original y con muchísimo fundamento. Es muy importante para que toda tu impronta pueda ser transmitida de una manera más grande y llegue a más gente. Eso es lo importante. Tener pensamiento propio, cuestionarte un montón todo lo que veas por la vida, que no es poco, y a partir de ahí hacer tu discurso desde el arte, ¿no? Entonces, plasmarlo. Pero, como a mí me enseñaron cuando era joven, cuanta más información tenga, más vas a sentir las cosas, más vas a poder expresarlo.
Qué masterclass aquí.
Totalmente. No, por Dios, no.
Hombre, no, todo lo que sea ayuda.
Pero tú me entiendes, ¿no? O sea, yo creo que leer constantemente libros, poder decir... Ahí también me preguntaron... ¿cuál es la última película? ¿Cuál es el último libro? ¿Cuál es la última canción? ¿No? Que tú te puedas plantear eso durante un mes, por ejemplo, ¿no? En este mes, ¿cuál ha sido mi último libro? Mi última película... mi última serie y mi último disco, ¿no? Que tú puedas plantear y ir renovándolo cada mes, cada dos meses. No sé, hay gente que lee muy rápido, yo no.
Y que no leemos ya. Que
claro, bueno, pero mena, sí, yo, bueno, pero por lo menos eso. Y eso, pero sobre todo eso, que tú, por ejemplo, que esto es un ejercicio que yo hago, tú vayas escuchando la radio, viendo la tele, cualquier cosa, o un disco nuevo y tú digas, vale, ¿qué pienso yo de esto? ¿Sabes? Pero realmente, ¿qué pienso yo? No claro. que ¿sabes? Y a partir de ahí, eso siempre va a ser muy enriquecedor para tu carrera.
Bueno, pues Ede León, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos traído tu música. Que sigan los éxitos ahí al otro lado del charco.
Y que te los traigas aquí a tu tierra.
Sí.
Venga, aquí los éxitos.
Sí, sí.
Ede León, gracias.
Gracias a vosotros.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Tan natural y tan rico como siempre. Por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más, llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
La sombra... En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
Vamos. Vámonos para terminar esta maravillosa tarde de miércoles con las cositas de Ricky Rivera, que siempre pone el punto y final con sus cuentos, con su historia y con sus cositas en general. A ver, ¿por dónde vamos hoy, don?
¿Qué tal, querido mío? Hoy no es un cuento exactamente, bueno, tengo un cuento y tengo una reflexión, pero viendo cómo vamos de tiempo, me voy a tirar más por la reflexión esta, que se llama Pijamas de Acero. Dicen que los verdaderos héroes usan capas, pero en los hospitales infantiles, los verdaderos valientes, los guerreros, los Iron Children, usan pijamas con dibujitos, llevan suero en la mano como si nada y conquistan corazones con una sonrisa desdentada. La vida de un niño en el hospital es como estar en una misión secreta. Hay médicos que parecen científicos locos, enfermeras que podrían ganar medallas olímpicas poniendo inyecciones sin que duelan y pasillos que con suficiente imaginación se transforman en pistas de carreras de sillas de ruedas grandes del tirón. ¿Superhéroe? Miren, el pecho de Iron Man está hecho con las ganas de Jeremías. Las telarañas poderosas de Spider-Man se activan con la gracia de Alicia y las capas de Superman, Batman y Wonder Woman se fabrican con retales de todos los pijamas, el de Álvaro, el de Marco y el de Patricia, por eso se les van quedando pequeños conforme pasan los días. Y ahí están ellos, nuestros pequeños campeones, que a pesar de los pinchazos, las pastillas grandes y los días, a veces con poco sol, se las ingenian para hacer del hospital un mundo donde la valentía se mezcla con juegos, chistes malos y dibujos en las ventanas. Son los que preguntan si hoy toca pizza, que es casi nunca, los que saludan a todo el personal como si fueran celebridades y los que transforman una mañana gris en una fiesta con solo decir que yo, ¿jugamos? Pero ojo, que no están solos. Junto a ellos van sus padres y sus madres, esos titanes con ojeras y café en la mano que se aprenden nombres médicos como si fueran hechizos, esos seres mágicos que sobreviven con 3 horas de sueño, saben armar camas plegables a oscuras y tienen la habilidad única de convertir cualquier diagnóstico en un todo va a estar bien. Son los que negocian con doctores y hacen magia con una cucharita de sopa y aún con nudos en el alma sacan una sonrisa estable para que sus hijos sepan que el mundo todavía es un lugar amable. La vida de un niño en un hospital enseña algo que muchos olvidan, que la fuerza no siempre se ve en músculo, sino en la esperanza, que la alegría no siempre depende de lo que tienes fuera, sino de lo que cultivas dentro y que aunque haya días difíciles, mientras haya amor, risas y ganas de vivir, siempre habrá esperanza. Es así. Porque sí, porque la vida en el hospital no es la más fácil, pero también está llena de momentos hermosos, de abrazos apretados, de victorias chiquititas. Comió 2 cucharadas hoy. Y de amor, mucho amor. Amor que cura, que acompaña y que hace que cada niño sepa que no está solo. Así que a todos esos niños hospitalizados y a sus familias, decirles que no sois solo pacientes, sois más cosas. Sois leyendas vivientes con pijama y una sonrisa poderosa.
Muy bien,
muchísimas gracias.
Oye, le mandamos un saludo a toda esa gente que nos está escuchando ahora desde los hospitales, especialmente a los más pequeños y sobre todo también pues a sus familiares y a la gente que hace posible que su estancia sea lo más agradable posible dentro de las características de cada uno, ¿no?
Yo creo que deberíamos dar una vuelta cada 2 semanas, cada uno de al menos sea, deberíamos dar una vuelta por esas plantas de los hospitales, porque muchas veces hablamos estos temas e inconscientemente no lo hacemos, por supuesto, nadie lo haría adrede, decimos, uy, calla, ¿no? Uy, sí. Ay, uy, y el uy, ese uy,
que sí, se parece que siempre estamos intentando evitar,
claro, es como
la parte yo, cambiar mala, el dolor, no sé evitar cuánto. El dolor, ¿no? De
ver, claro, es como no me quiero meter, claro. Pero hay que meterse, hay que pasear, mirarlo desde ese punto de vista. Yo creo que, bueno, para muchas cosas, sobre todo valorar lo que tenemos, pero también para aprender de ese poder de resiliencia. Todo esto viene a colación de un reto, el reto arcoíris. Esto me ha volado la cabeza, esto me parece increíble, porque yo tengo un amigo que se llama Pepe Ortega, que sí, es señor, de Dos Hermanas. Ortega. Dos Hermanas, ¿tú lo conoces bien?
Sí, señor. Hemos jugado alguna vez al golf.
Al golf, correcto. Bueno. Es un ser especial, son de estas personas que se meten donde se meten, lo llevan al más alto nivel. Él se metió al golf, no tenía ni idea de golf, y el tío empezó a jugar ahí una locura.
Se implican.
No, yo creo que se metió ahí en el campeonato de Andalucía, una maravilla. Y ahora ya lleva muchos años como aficionado al ciclismo, es árbitro de ciclismo, un árbitro de ciclismo en activo maravilloso, aparte de que es un tío maravilloso. Y esto es un reto que él hace, ya hizo un reto el año pasado de las, 8 capitales de la provincia de Andalucía en ir en bicicleta solo desde Sevilla a todas las capitales de Andalucía. Fue un reto maravilloso que lo cumplió, porque esto tiene dos gemelos. Esto tiene los gemelos de Thor.
También.
El reto arcoíris, pedalearemos desde Dos Hermanas a Madrid.
¿Te lo traes un día?
A Madrid. Viene.
Sí, por supuesto.
Para darle visibilidad al proyecto Espacio Arcoíris de Acalle, Fundación contra el Cáncer Infantil. Entonces, la cosa es la siguiente. Están haciendo un crowdfunding para... Bueno, vamos, mira, llevamos aquí un rato y va subiendo. Sí, va subiendo el dinero, o sea, me encanta
qué
eso.
Chulo, qué bien.
Entonces van a pedalear desde Dos Hermanas a Madrid, lo harán en 5 etapas que completarán un total de unos 600 kilómetros y aproximadamente unos 4.500 metros de desnivel. Será en solitario y sin ningún tipo de ayuda externa.
Qué bien.
Buscando dar visibilidad a un proyecto maravilloso de la Fundación Acalle contra el Cáncer Infantil.
¿Te lo traes el miércoles que viene?
Supuestísimo.
¿Y dónde es el crowdfunding? Claro que sí. Para que la gente que quiera...
Eso voy, yo voy a poner ahora una historia en mi Instagram.
Ok.
Que es Ricky Rivera guión bajo. Ricky Rivera es R-I latina, K-I latina, ¿vale? No meterse en la Y y en la CK, que te sale Ricky Martin y te queda mirando.
La de toda la vida.
Claro, yo que ya te sale Ricky Martin, ya no puedo competir yo.
Tú eres más guapo que Ricky
Bueno,
Martin.
Bueno.
Bueno, ahí
no,
de todo.
No tanto, vale, venga, está estupendo Ricky Martin. Ricky Rivera guión bajo, aprovecháis para seguirme, tío, como estoy metiendo yo.
Sí, ya vemos.
Y voy a poner una historia en cuanto acabe el programa con el reto arcoíris. Y ahí metéis, pone un cliqueáis donde pone dona y podéis donar lo que queráis. Así que me parece increíble por todo, pero a donde va indicado, por supuesto, y el fundamento que hay detrás, pero porque la figura de este señor, don Pepe Ortega, me parece digna de llevarlo, de que lo conozcáis, de verlo, porque os juro, lo conozco hace 30 años y
en todo sitio
donde se mete lo lleva boom, a full.
Bueno, pues si puede el miércoles, bueno, cuando pueda. Habla y ya...
Nos está
ya
escuchando, ¿eh?
Ah, pues Pepe, vente pues la semana que viene.
Pepe Ortega, si puede, sería un placer que viniera
sería
la semana
un placer
que viene
y hablamos de esa
y que nos
gran
contara
iniciativa.
Toda esta historia y toda esta iniciativa. Bueno, pues...
Qué maravilla, Ricky, la verdad es que cada vez nos erizas más.
Bueno, me da cosita porque mira, bueno, pero yo creo que está bien para terminar. Ya ha habido ese análisis de hoy, eso ha sido
de verdad.
Chano mío.
Gracias.
¿Tú has visto en el Nebraska?
Si es que yo qué sé, Godzilla, lo que Godzilla, que era un jabón lagarto, ¿no? Era, ¿no?
Sí.
En la primera película, ¿no?
Y que el Levante llevaba el olobado.
El programa de hoy ha sido maravilloso por eso. Por el mashup de Chiquetete, cuidado con
eso.
Yo conozco al tipo que la ha hecho, así que podemos llamarlo también otro día.
También otro miércoles, pues venga,
si quieres, claro.
Hombre, claro.
Eso me parece un giro de guión, una carambola del destino, maravillosa, porque en una canción de 30 o 40 segundos une dos generaciones. En un momento en el que la música es tan, no sé, ¿no? En el que hacer un hit es tan complicado y es tan...
Pero oye, perdona, está haciendo muy viral.
No,
muy viral.
De loco. Pero además es bonito, tiene fundamento, que no es una canción que tú dices, qué tontería aquello.
No,
es Chiquetete con esa voz que tenía. Yo creo que en su mejor época esa canción.
Totalmente.
Esa voz tan especial, tan icónica aquello.
Y además también sirve para que la gente de las nuevas generaciones descubran a artistas de años y épocas anteriores, ¿no?
Y con el Apache Apache, que no sé cómo se llama la canción, pero para mí es Apache Apache, de mi época en Canal Fiesta, claro. Que a los niños, ¿no? A los jóvenes los ha enganchado tanto. Sí. Pues ahora Chiquetete ahí, vámonos, ole, ole, y hablaremos con
él. Oh,
qué cosa más gorda.
Las Rebels, me encantan las Rebels.
Bueno, pues musicalmente despide hoy Doña Charo.
Venga, iba a coger otro artista, pero digo, bueno, déjalo. No. Venga, vamos a acabar con alguien que en el 2006 llevó a las listas de toda Europa y al puesto número uno este tema muy de satélite. Hablando de música dance, nos quedamos con September, una sueca que se llama Petra Marklund y que con sus satélites nos hizo bailar, pues, a partir del 2006, madre mía, como, bueno, ¿cuántos años ya? 20, ¡ay, 20, madre 20, mía!
20 lo menos. El 2006 parece que te
fue
allí. Hace 20 años ya.
¿Alguien de aquí se va de concierto pronto?
No lo sabemos.
Ya
¿no?
contaremos.
Vale. No, me gallo la boca.
Ya contaremos las experiencias.
Yo me voy de fiesta el sábado después de dos meses sin salir. Porque es el cumpleaños de mi hermana, cumple 50 años.
¡Oye!
Y nos iremos al Calachica.
¿Cómo se llama tu hermana?
Anabel Rivera.
Anabel, felicidades.
Yo la conoce bien y sí, cumple señor. 50 años y lo vamos a celebrar en el Calachica. Nos vamos a tomar la atención allí.
Y lo que haga falta.
Y lo que haga falta, Yuyu. Así que Pero bueno, estamos con las pelis y con las cosas y salimos poco, así que el domingo puedo estar yo.
Cuidado que hace mal, va a hacer mal
sí,
tiempo.
Va a hacer igual. Mal tiempo. Llega un tiempo otra vez de refresco.
Yo he quedado con los sobrinos del Chano en Cádiz. Oh, sí, que sí, saben sí, de viento sí, los días, sí, el Chanito y el Larito.
¿Tiene usted sobrino también? Hilario.
Y Ataulfo se viene también, el chico del Malaje.
También se viene. Claro, y que lo hemos enterado y que tiene nieta.
Ellos son de estos niños que hacen así, se chupan el dedo y dicen, no, quedarse aquí, que el viento y la lluvia va para allá. Y ya está. Oh.
Ah, esos son los... mirando las nubes, ya sabemos si mejor quedarse en tu
verdad,
casa.
Chanito. Es verdad.
El dominio de la meteorología, caletera.
Ellos salen con anzuelo, con viruela en los bolsillos.
Siempre.
Sí.
Los días de levante con plomada para con no plomada. Volar.
Claro. Tendría usted que explicar su profesión.
Ya le explicaré.
¿Eh?
Gracias, sí. Ricky Rivera.
Un placer.
Gracias a Jesús Roldán, gracias a Miguel Ángel Parra, gracias a Charo Pérez.
Adiós, Yuyu.
La producción de Maruca Bermúdez.
Adiós, Chano. Adiós. Juan Malaje.
Hasta luego.
Encantado.
Muchas gracias.
Ah, bueno, eso queda.
La producción su nieta, de Maruca Juan. Bermúdez y Kiko Canterla y don Manolo Fernández a los mandos de la nave Enterprise. Ahora mañana se quedan aquí, con Javier Benítez, Andalucía, ahora hasta las 8 de la tarde. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa Yuyu. Que tengáis buen día.